¿Cómo ves si hablamos de el hacer a partir de la emoción?
Me encanta.
Y ser a partir de la emoción. Las emociones estuvieron por mucho tiempo canibalizadas, ¿no crees? O estuvieron como por mucho tiempo penalizadas. Controla tus emociones, que no te manejen tus emociones. ¿Qué opinas de eso? ¿Y qué opinas también de que la emoción sea la brújula?
Hay una parte de la historia de la humanidad que sí efectivamente pone las emociones en este estado de contracción, ¿no? No hay derecho, o cuando menos no se promueve el derecho, ni a través de las religiones, ni a través de la sociedad, de que tú puedas expresar tus emociones verdaderas. La domesticación era fundamental para crear, ¿no?, una vida social estable, acomodable, vivible, ¿no? Pero si bien es cierto, las emociones están claramente en la conciencia de cada ser humano que habita la Tierra, y yo he pensado que son el radar del alma. Y más allá del radar del radar del alma, creo que son el encargo que la evolución nos ha dado. Digamos que al atravesar entre una vida primitiva a una mente luminosa, que es a donde presuponemos que nos estamos dirigiendo la humanidad, estamos dejando o evolucionando estas emociones entre la primitivez que contienen, ¿no?, y el anhelo profundo de luminizarlas. Esta es para mí la experiencia personal de ser un ser emocional, ¿no?
Okay.
Cuando me enfrento en mi conciencia a una emoción contraída, hago un pequeño resentimiento, alguna memoria oscura que me contrae, observo sigilosamente como...
Qué interesante, diría mi amiga Mati, así dice. Cuando observa sus emociones dice, qué interesante.
Todavía batallando con esta emoción de secundaria.
¿De veras puedo sentir celos? ¿De veras estoy encarnada? Y tengo enojo. Aparte, ahorita que decías de las emociones, construyendo lo que dices que fue necesario a lo mejor en procesos de la evolución de la sociedad como para crear una estructura aparentemente sólida. ¿Qué onda con los hombres y el sentir? O sea, si para las mujeres estaba como prohibido mostrar, pero vaya, que una mujer llorara desde siempre, ¿no? Uh-huh. ¿Y un hombre?
Los hombres no lloran.
Los hombres no lloran.
Es una creencia ancestral metida hasta los huesos.
Hasta el tuétano.
Hasta el tuétano de la conciencia masculina de muchísimas culturas, no la nuestra, uh-huh. Muchísimas. Uh-huh. Yo creo que, bueno, esta es la historia, ¿no? Lo importante es saber cómo ampliar nuestra conciencia en torno a esto, este cuerpo emocional que llevamos todos, los hombres reprimidos, las mujeres que no pudieron expresar sus verdaderas sensaciones, uh-huh. y qué hacer con eso, ¿no?
Es como basta observar un niño... Antes de ser, me encanta como dices, domesticado, ¿no?
Es una palabra de Miguel Ruiz que me encanta.
Es que es brutal, la porque ¿qué pasa con los niños, no? O sea, cuando el niño no está todavía domesticado y tiene una emoción, se avienta un berrinchazo con un gozo, ¿no? Antes de que los límites lleguen en su vida. Y aquí no estamos diciendo que regresemos todos al berrinche. No va por ahí. Pero qué natural.
Sí, es natural.
Sentir y querer expresar con todo el cuerpo lo que se siente, ¿no?
La emoción es una condición psicofisiológica. Está en la mente conectada con el alma y está en el cuerpo. Se siente. La emoción se siente, la traes adentro y la sientes fisiológicamente. Te late el corazón, te sudan las manos, hasta te puede subir la presión. O sea, hay emociones que en verdad generan condiciones fisiológicas y psicológicas tremendas en el ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo poder seguir negando una condición tan natural de la experiencia humana? Aquí nos inspiramos en hablar de esto. ¿Por qué? Porque consideramos una vez, Elisa y yo, platicando en una plática coloquial por ahí, acostadas en un pasto viendo el cielo.
De esos placeres que solo vivo con Matías y esos regalos que se me manifiestan gracias a Mati en mi vida.
Hay que venir a Jalisco, esta tierra es bellísima. Bueno, y muchas otras, México lo es y el mundo lo es. Hablábamos de esta situación, de este regalo y esta donación, que cuando ya no tenemos miedo a nuestras emociones, ellas vienen a darnos este regalo que es una guía, un indicador, un señalador, ¿no? Uh-huh. De ahí venía la idea, ¿cómo es que una emoción puede señalarnos en el camino? ¿Cómo es que nos puede indicar qué es lo que sigue? Parece ser que nos molesta, parece ser que tenemos, estamos incómodos, parece ser que no la queremos, parece ser que quisiéramos la paz y olvidarnos de ello. Pero en verdad es que la emoción viene y nos señala un algo importante que abordar.
Y yo creo que nos enseña hacia los dos caminos, Mati, ¿no? Es la emoción que nos enseña hacia dónde seguir y hacia dónde no seguir. O sea, una verdadera brújula que tiene norte, sur, este, oeste.
Y centro.
Yo tengo otra duda. ¿Qué sucede primero, el pensamiento o la emoción? ¿La emoción genera el pensamiento o el pensamiento genera la emoción? ¿O no están, en este sentido que decías, que están conectados?
Exploremoslo después de este corte comercial.
Vamos a un corte.
Regresamos de este corte e intentamos retomar esta respuesta que teníamos, esta búsqueda de esta respuesta o esta pregunta que hiciste, ¿no? Las emociones como guías, como indicadores de camino, como norte, sur, este, oeste, dijiste, ¿no?
Como brújulas como de lo brújulas. Bueno y de lo... Como de lo bueno y de lo malo. Y si quieres el otro pensamiento, lo que pasa es que no quería como que se me fuera, pero dejémoslo en el tintero.
Viene.
El de qué se da primero, ¿no? Si la emoción o el pensamiento.
Ajá.
Pero sigamos primero con esta parte de la emoción como brújula. Y ya que regresamos y que hicimos esta como pausa, no quiero dejar de decirles que... Acuérdense que estamos aquí platicando, pero estamos platicando con ustedes. Entonces, ¿qué piensan de sus emociones? ¿Qué piensan de las emociones como brújula? Escríbanos @ElisaKey, @MatiCovarrubias para seguir filosofando juntos. Mati, la brújula de las emociones.
Yo creo que siendo la emoción una condición psicofisiológica manifestada en el cuerpo humano, ambas cosas pueden aparecer simultáneamente o en intervalos compartidos. No sé si esa es la forma ideal de graficar esto, ¿no? Pero aparece el pensamiento y aparece la emoción, aparece el pensamiento y aparece la emoción, y luego ambas están de la mano, ¿no? Si nada más convocamos un poco de memoria en nuestra experiencia personal de existir en la Tierra, este tiempo que llevamos aquí viviendo como mexicanas, ¿no? Como mujeres, podríamos recordar cualquier espacio de memoria que sentimos. Y el cuerpo, este radar del alma, manifiesta en pensamiento y en sensación la emoción. Lo podrías recordar ahorita, en cualquier momento, ¿no? Has vivido esa sensación. Entonces yo diría que van de la mano, van juntos. No creo que haya una emoción sin pensamiento, a menos de que haya un bloqueo profundísimo de la emoción y se haya albergado en el subconsciente el significado. Para eso existen las terapias y para eso el mundo ha desarrollado todo este montón de temas en terapias de todo tipo, ¿no? Para sacar el significado a través de la palabra y de la
lingüística. De lo que estamos sintiendo.
De lo que estamos realmente sintiendo. Okay. Quitar el autoengaño y dejar a la emoción libre que se exprese, ¿no?
Okay.
Eso yo diría.
Y la emoción... Es que yo... Algo... Y parte de lo que quería y que quiero que desarrollemos o que siento es que, amiga, de un tiempo para acá, de verdad me ha agarrado de esta idea deliciosa de esto que estoy sintiendo. Se siente tan bien que me permite seguir creando y co-creando, y como que es ese sentimiento interno que te dice, yes, es por aquí. Es por aquí. Y no va solamente en función del resultado de lo que estás haciendo, sino que va previo, es lo que siento me indica lo que debo de seguir haciendo. Y compartirlo un poco en el sentido de haz lo que te emociona. O sea, sea, por algo emoción termina en emociona. ¿Qué te emociona? ¿Qué te da vida?
La palabra motion en inglés, ¿no? Significa movimiento. Y es la emoción hace que tú desarrolles a través del movimiento de tu conciencia, a través de tu movimiento de tu cuerpo, a través de tus acciones que te mueven, que desarrolles aquellas que has soñado, ¿no? A mí me parece, Elisa, que esta emoción que tú describes es una emoción alineada.
Ok.
Y vale la pena que dediquemos un poco de espacio en hablar de esto. Cuando tu emoción está alineada con tu deseo y tu capacidad, y lo sientes, estás en coherencia.
Ok.
En absoluta coherencia. Okay. Y es muy difícil que la creación no se deje seducir por eso.
¿Qué
muy
quieres?
Difícil. Babeo por ti. ¿Qué es lo que quieres?
No te entendí.
Es muy difícil que diga, eso no puede ser. Porque tú lo tienes, el anhelo.
Ajá.
Tienes la habilidad.
Ajá.
A nivel de habilidades y tienes la emoción.
Siento que la emoción, les voy a compartir esta idea que hace tiempo llegó a mí, no me acuerdo en qué curso estaba yo tomando, pero me vino así. Un anhelo es masculino y el universo es femenino. El deseo se lanza y fecunda al universo. Inevitablemente va a suceder. Pero con lo que estás diciendo, la fuerza que puede empujar ese esperma emoción, ese esperma anhelo, es la emoción.
Uh-huh.
O sea, es como si fuera lo que le va a dar fuerza para que evidentemente se va a dar y va a dar a luz lo que quieras crear, ¿no?
Imagínate que nos quiten la emoción del anhelo, la emoción del deseo. Habría una inestabilidad en la creación, creo yo.
¡Salud! Para mi amiga. ¡Salud! Decía mi abuela, cuando estornudas así es porque tienes que poner atención a lo que estás diciendo. Es un mensaje divino.
¿De veras?
Así
lo toma. ¿Tú?
No, lo que te decía es, bueno, decías tú, ¿qué pasa que si nos quitaran el anhelo, la emoción, el deseo? Ahora, todo
no, eso... No, te voy a interrumpir. Lo que tú dijiste era maravilloso.
Ok.
Y no le di la fuerza grandísima. Por favor, repítelo. El deseo...
Uh-huh. El deseo es masculino.
Ajá.
Y el universo es femenino.
Uh-huh.
Así se me ocurre pensarlo. Uh-huh. Femenino así. Y el deseo sale en su masculino, lanzado a lo femenino con sus piernas abiertas del universo. Y fecunda al universo inevitablemente. Lo que anhelas o deseas en esa combinación va a dar a luz. ¿Me siguen?
Te sigo perfecto. Y me encanta.
Así lo visualizo.
La analogía.
Ahora, un esperma para fecundar un óvulo necesita la fuerza. ¿Cuántos hombres y mujeres buscando tener hijos? Está la parte femenina que lo recibe y está la masculina con todos los espermas que lanza, pero si esos espermas no tienen la fuerza, no llegan.
Uh-huh.
Y la emoción, lo que te emociona, se me acaba de ocurrir que es esa fuerza que fecunda el universo.
¿A qué debe la emoción? ¿A qué debe la fuerza? ¿Sabes a qué debe? Yo creo que son las semillas que trae el alma encapsulada en la mente de aquel a donde vino a parar, digamos, este cuerpo. El tuyo, el mío, el de Luis, el de quien sea.
Uh-huh.
¿A qué se debe la emoción? Se debe a una relación con el alma, ¿no?
Yo creo que sí, a lo que decías. Es una relación. Tendría que ser una relación con el alma porque creo que tiene que ver con eso que dices que está alineado. Yo sí creo en las misiones, amiga.
Uh-huh.
Sí creo que... No que nos mandan una misión, sino que decidimos una misión desde un espacio-tiempo previo. Y cuando tocamos esa emoción, recordamos eso que anhelamos, eso que pedimos, eso que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, nos alineamos con nosotros mismos en ese tiempo-espacio donde creamos... lo que queríamos hacer.
Tú estás tocando una parte de mí en mis filosofías internas. Siempre tengo un imaginario donde me encuentro con Buda o con Cristo, con quien sea. Usando este consejo maravilloso que Einstein nos dio al decir que era más poderosa la imaginación que el saber.
Y hoy lo dijo Pérez también.
¿Qué dijo Pérez?
Que era más importante dejar de... que con cuidado... de decirlo, pero no era tan importante estudiar como imaginar.
Imagínate.
Solo dijo. Sigue con lo que estabas, perdona.
Ok, no importa. Algunas veces le he cuestionado, fuera del tiempo y espacio, por supuesto, porque no existe a Buda, ¿cómo es que podríamos desarrollar nuestro creador interno sin deseo? ¿Cómo es que podríamos intentar trascender al nirvana que él propone a través de la muerte del deseo y del anhelo, ¿no? Y entonces una de las preguntas que me vienen siempre a la mente cuando me pongo a filosofar yo en mi casa.
Por algo esto se llama filosofía al aire, porque es lo que estamos haciendo. Y yo les pregunto, ¿podrían ustedes crear sin anhelo? Y además, desde donde estás diciendo, ¿qué relación tiene el anhelo y el apego?
Vamos a un corte y regresamos.
Estamos de regreso en Filosofía al Aire. Yo soy Elisa Queijeiro y estoy con Mati Covarrubias en esta delicia de poder darnos el privilegio de grabar nuestras filosofías y creaciones filosóficas. Y por eso le llamamos al aire, porque verdaderamente es así. Es nada más a partir de la plática a crear, amiga. Y tú estabas diciendo ahorita, porque estamos hablando el día de hoy, estamos hablando de la emoción como lo que nos lleva a hacer y la emoción que nos lleva también a ser. O sea, a partir de lo que me emociona, tengo una brújula que me manda a un sitio o a otro. Y tú ahorita estabas diciendo que en tus filosofías, encontrarte con Buda o con Cristo, y que si era posible crear sin deseo. Y de ahí nos fuimos a que si ese deseo es deseo y apego o que es deseo.
Posiblemente lo que Buda decía era quitar el apego, ¿no? Y quedarnos con el anhelo. El anhelo podría ser, tal vez, dentro de un sistema nervioso humano comparable a la, o podríamos vincularlo con lo que hace un árbol al dar fruto, ¿no?
Ok, te sigo.
Una sensación, una apropiación del propósito. Y a lo mejor a ese punto se refería, ¿no? No lo tengo tan específico como una, tan claro como una verdad absoluta, pero lo estoy tratando de comparar por si quieres intervenir. Un árbol llega a la vida como una semilla en potencia.
Sí.
Desarrolla sus troncos, sus ramas, sus tallo troncoso, sus longitudes, la cantidad de hojas, todos los frutos, ¿no? Pero si no llega a dar el fruto para el cual está destinado o escrito en su semilla, ¿qué sucede con él? ¿Su anhelo dónde se queda?
Pero si no da ese fruto, amiga, la semilla ya sabía que no iba a dar ese fruto. En el siguiente corte les vamos a poner, por supuesto, la canción de Mati, ¿verdad? La de la semilla.
La semilla contiene lo que el árbol va a llegar a ser. Tamaño del tronco, número de hojas, la extensión de las ramas, así. Por ahí debe estar.
Sí.
Ahorita la ponemos.
La vamos a poner. O sea, esa es la duda también. Uh-huh. Esa semilla ya sabía que no iba a dar ese fruto. O sea, tú dices, si se ve truncado el fruto para lo que fue, ¿qué pasa con ese deseo?
Probablemente el alma del árbol tenía la condición de venir a proyectar un impulso, aunque no llegara a concluirlo. Alguna vez yo hablé con una amiga muy querida cantante que se llama Marcela Ro, y Marci y yo decíamos, al sueño, no le importa tanto la conclusión del objetivo, uh-huh, como la trayectoria del camino.
¡Ole!
Porque es en la trayectoria, ¿no?, donde tú te encuentras con el sueño.
¡Wow!
O el sueño te encuentra a ti. Y el propósito de toda el alma humana es que tú te encuentres contigo. Entonces el sueño y el anhelo y la emoción como indicador y brújula tiene también ese propósito.
Claro, escuchen esto. Hoy tuve una de las oportunidades más hermosas de mi existencia de escuchar a un hombre que ha cambiado la historia de nuestra humanidad. Él es Shimon Peres. A sus 92 años estaba impecable, magnífica su manera de hablar con una sencillez. en la mañana y en otros días lo comparaba de pronto con la energía que tienen los gobernadores jóvenes, ¿no? Que mueven estrónicamente los brazos y entonces necesitan toda esta energía para la transmisión de sus mensajes. Y este señor de 92 años con una parsimonia sentado hablando cosas grandes, muy grandes.
Qué linda la vida.
Y amiga, siguiendo lo que dices del sueño, dijo: no hay esperanza mientras haya futuro ni haya vida, hay esperanza mientras haya capacidad de soñar. ¡Wow! Como también dijo, hay que soñar y hay que soñar en grande. Le dicen, ¿cuál es una de que te arrepientes de no haber soñado más grande?
Es lo único que se arrepiente.
Es lo único que se arrepiente, es no haber soñado más y de no haber imaginado mejor. O sea, el sueño, por eso lo retomo de lo que estás diciendo, ¿no? El sueño como la posibilidad creadora. Y yo siento que si ahí nos detenemos, porque de pronto decir, es que sueño con algo. Sí, pero ese sueño, y esta es una idea y me dices si te cuadra o no. Ese sueño viene también de una carencia. Es decir, difícilmente anhelamos lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos, lo agradecemos. Y si no lo hacemos, hay que hacerlo. O sea, hay que apreciar lo que uno tiene. Pero lo que no tengo me provoca quererlo. Y me genera una acción que hace que sueñe con eso, que lo anhele. Y ahí vamos otra vez al respeto de las emociones, el contraste de no tener, el contraste de lo que no me gusta, el contraste de lo que me duele, es lo que me está indicando lo que tengo que crear, lo que tengo que soñar. Ojo con quedarse en esa emoción. Y no porque aquí vayamos a decir eso es bueno, eso es malo. Simplemente yo no lo considero alineado y no sé si te quedas ahí por mucho más tiempo, entonces nos sale la flecha. Entonces nos sale el esperma al universo, ¿no? ¿Qué opinas, amiga?
Hay que detectar, me encanta, hay que detectar la carencia como impulsor de la creación, ¿no? No como encapsulamiento del alma. Es decir, no, esto que no tengo, híjole, aquí me quedo, ¿no?
Aquí me quedo.
Y aquí me quedo y entonces hago toda una existencia alrededor de esta filosofía de carencia, no filosofía al aire. Y estoy siempre contenido en este círculo que me dice, es que no lo tengo, ¿no? Pero si detectamos la carencia como impulsor, si agarramos la carencia y decimos, me hace falta esto y además puedo crearlo. Y además tengo la habilidad y además está coherenciado con mis dones, ¿no? Porque el impulso verdadero de que está alineado contigo tiene que ver con tu habilidad y tu deseo. Yo puedo desear ser una tremenda atleta ganadora de una medalla de oro, ¿no? Y no tener más que una proyección, porque a mí me encanta levantarme en la mañana y contemplar el horizonte y hacer yoga tranquilamente.
No ir a entrenar. No ir a entrenar y deshacerme.
Entonces ese es un anhelo que es una proyección, ese es un sueño que está proyectando una cosa que yo elegí, agarré mal.
Ajá, ya te sigo.
La agarré mal, ¿no? Ajá. Porque eso no está en coherencia conmigo.
Okay.
Pero si yo me levanto en la mañana y sueño que voy a hacer la mejor canción del mundo, ¡ah! Estamos cerca.
Ok.
¿No? A mí me fue dado el regalo de hacer canciones. Entonces yo corro y agarro mi guitarra y alimento el impulso del sueño porque está en la alineación con mi habilidad.
Okay.
Me parece que en este sentido las emociones deben ser estas brújulas y estos conductores y deberíamos tomarlas en verdad, en vez de pelearnos con ella, como impulsores, como aliados.
Sí.
Incluso las negativas, amiga.
Claro.
Incluso las emociones negativas.
Claro, es el ya no más tiene un contrario perfecto, siempre sí. Esto sí. El ya no más, el esto no me gusta, esto me falta, esto me duele, esto quisiera, tiene su contrario perfecto. Por eso necesitamos esas emociones. Me encanta la idea. En esta filosofía al aire y en estas filosofías al aire, créanme, no vamos a llegar a conclusiones. Vamos a llegar a sugerencias. Hoy escuché a otro señor maravilloso, Alfonso Zárate, decir, no, Yo no doy consejos. Si doy un consejo, me tengo que hacer responsable del resultado del consejo. Yo doy sugerencias. Cada quien tome lo que digo y haga con él lo que quiera, ¿no? Entonces, en este espacio, en Filosofía al Aire, proponemos un tema que de pronto nos llega al corazón, que nos brinca. Estamos abiertas a qué les gustaría. ¿Quieren hablar de miedo? ¿Quieren hablar de alegría? ¿Quieren hablar de los sueños? ¿Quieren hablar lo que a ustedes les gustaría desarrollar o que de pronto desarrollen? No duden en escribirnos y en decirnos @LisaKay, @MaticovaRubias. Y hoy, con respecto a las emociones como esa brújula, yo quisiera como quedarme con un pensamiento, amiga, o tratar de resumir lo que me llevo de lo que me alimentaste. Y si te parece bien también como hacer lo mismo. Para mí las emociones sí son un regalo. Observo con detenimiento la historia y me doy cuenta que fueron acalladas. En el sentido de lo perfecto, fueron acalladas en ese momento. Pero que hoy gritan y que vale la pena darles voz y darles micrófono, porque es lo que nos dice. A mí sí me gusta hacer lo que me emociona. Hago también lo que tengo que hacer y decido hacerlo con emoción. Pero cuando hay un clic en mi alma, sé que eso es. Y es un diálogo con mi propia alma, con mi propio pasado, con mi posibilidad de futuro. Y me encanta hoy haber tocado ese tema en ese sentido, amiga. ¿Tú?
Me encanta y nutres mi corazón al decirlo. Yo también me quedo con esto. Llegamos de lo general a lo particular, ¿no? En esta conclusión que podemos hacer. Y podríamos decir que, hablando de la emoción que nos genera la emoción de crear algo, estamos hablando del sentido y el propósito, de los propósitos. Uh-huh. Y hay que seguir esta emoción, ¿no? No hay que perder esta capacidad de asombro que nos da ir descubriendo quiénes somos a través de nuestras emociones de gozo, de alegría, de entusiasmo, de creación. Yo me quedo con eso, amiga. Me gustó mucho lo que me dijiste, Shimon Peres. Esta inspiración de que un hombre a los 91 años diga esto, ¿no? Me gustó recordar la frase de Einstein de decir la importancia y el valor y el poder que tiene imaginar más que saber. Y me gusta mucho también que podamos saber que estas emociones son un encargo que la evolución nos ha dado.
Eso me encanta.
El alma está tocando la puerta a través de nuestros anhelos, nuestros entusiasmos y también de nuestras emociones negativas, sea para sanar algo, sea para salir a crearlo, sea para salir a resolverlo, o sea para simplemente cerrarle la puerta a una sensación de carencia, ¿no? Uh-huh. Porque lo sanamos, porque lo curamos, porque quedó establecido en el alma de que había una percepción equivocada. Las emociones sí son indicadores, sí son brújulas. Acércate a tus emociones, yo diría. Uh-huh. No tengas miedo de ellas, ¿no? A veces creemos que nos van a atrapar.
Sí.
Y tenemos profundo miedo.
Como si fueran pulpos, ¿no?
Como si fueran monstruos y pulpos. Y entonces nos pasamos con pavor tratando de nunca ver las emociones que están ahí alrededor, ¿no? Uh-huh. Pero si usas tu intelecto, si usas tu paciencia y tu generosa visión de que todos somos imperfectos y te empiezas a acercar a tus emociones, primero a las negativas, luego a las de tus anhelos, luego a las que van acompañando tus entusiasmos y tus sueños, vas a ser un hombre o una mujer equilibradamente coherente con tus emociones. Uh-huh. Cuando estés enojado, vas a estar enojado. Uh-huh. Cuando estés entusiasta, vas a estar muy entusiasta. Eso sería mi... Yo siempre digo, no hay que ser perfectos.
Creo que
hay
es
que
una,
ser naturales.
Es una propuesta a ser respetuosos con nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Ser tremendamente respetuosos con la emoción sin dejar de ser observantes de la emoción.
Exacto.
Es decir, que es eso que nos da miedo que nos tome la emoción, pero ¿y si sí nos toma? pero ¿por cuánto tiempo vas a perder la posibilidad de observarte cuando estás viviendo esa emoción? Es decir, que no desaparezca el observante, pero que sea un observante en un juicio. Me gusta esa idea.
El observante es alguien que contribuye al conocimiento de ti mismo. El juez es quien proyecta las presuposiciones, quien proyecta todo el contenido, memoria de juicios y condenas y lanzas espantosas que llevamos contra una humanidad que es un misterio. Entonces el observador tiene divinización, está conectado con la divinidad y es puro, es precioso el observador. Gracias por decirlo, porque puede ser una gran conclusión para esto que hemos hablado hoy.
Así, qué maravilla poder estar aquí, qué maravilla tener una filosofía al aire, qué emoción me provoca este sueño, porque esto es un sueño. Muchas gracias por acompañarnos, por prestarnos sus oídos, por prestarnos su corazón y ser receptáculos de esta energía.
Te quiero.
Y yo
qué alegría verte.
Los vemos pronto.
Dame amor, una mirada nueva.